Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Plan de reforma inmigratoria de Biden llega al Congreso. Hay escepticismo por parte de republicanos. Reforma migratoria no significa apertura de fronteras, señalan expertos. Aumentan solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Washington refuerza estudio genético para contener variantes del COVID-19. Trinidad Tobago propone a la OMS garantizar la entrega equitativa de vacunas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Empezamos con la propuesta inmigratoria de la Casa Blanca que llegó al Congreso. Los detalles con Jorge Agobián.
U.S. Citizenship Act in the Senate and the House.
La propuesta está centrada en ofrecer una vía hacia la legalización a 11 millones de personas indocumentadas que vivieron en el país hasta el 1 de enero de 2021, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de 5 años si pasan un escrutinio de seguridad.
They came here for hard work.
Vinieron aquí a trabajar duro y eso es exactamente lo que hacen todos los días. Trabajan muy duro, recogen nuestras frutas, empacan nuestra carne, mantienen fuerte nuestro suministro de alimentos, incluso en tiempos de crisis como esta pandemia. Son trabajadores imprescindibles, tan imprescindibles que nuestra economía no funcionará sin ellos.
Para los beneficiarios del programa DACA, el Estado de Protección Temporal y los trabajadores agrícolas, el camino a la residencia bajo esta propuesta legislativa sería inmediato y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. Antes de llegar a la votación en las dos cámaras del Congreso, el proceso seguramente será dilatado por una larga discusión, cabildeo y varias posibles enmiendas que impondrán los republicanos, algunos de ellos que ya se han mostrado en contra de este paso y de algunas de las políticas inmigratorias de Biden. La propuesta enfrenta el flujo desde Centroamérica a través de la inversión de $1,000 millones anuales durante 4 años para atacar las causas fundamentales en los países del Triángulo Norte, así como la creación de programas que permitirían solicitar protección desde los países de origen. Sobre el tema de seguridad fronteriza, el plan delinea una estrategia de seguridad inteligente que descarta la necesidad de un muro y destina fondos para mejorar el sistema de acceso al país, así como medidas contundentes contra organizaciones criminales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras los demócratas presentaron varios de los puntos de la nueva reforma, sigue siendo improbable un amplio apoyo republicano a esa legislación, informa Jacopo Luzzi.
Si bien los demócratas tienen una escasa mayoría en ambas cámaras del Congreso, esta legislación requeriría un mínimo de 10 votos republicanos para derrotar a un obstruccionismo en el Senado y llevar el proyecto de ley a votación. Cuando se le preguntó a la Casa Blanca si el presidente apoyara la abolición de este obstruccionismo o el uso de un proceso de conciliación presupuestaria que requeriría solo una mayoría simple de 51 votos, los funcionarios de la administración de Biden no respondieron directamente. Entonces, parece ser crucial saber qué harán los republicanos, sobre todo en el Senado, y saber si podrían apoyar esta reforma.
En cuanto a un posible apoyo republicano a la amplia reforma inmigratoria propuesta por Biden, hasta el momento las posiciones han sido diversas. El senador Lindsey Graham ha patrocinado previas legislaciones bipartidistas sobre inmigración, incluida la ley DREAM, y es uno de los republicanos más influyentes. El republicano señaló que duda de la viabilidad de un acuerdo amplio, pero ve la posibilidad de uno más estrecho que crearía un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados de DACA a cambio de una mayor seguridad fronteriza.
Cuantas más personas legalizas, más cosas tendrás que dar, así que veremos. Se inicia ahora una conversación. No puedes legalizar a un grupo sin abordar el sistema de inmigración roto que existe. Eso los incentiva más. Por lo tanto, puede ser posible un trato más pequeño.
En lugar de correr a sentarse a la mesa de negociaciones, los republicanos se están movilizando para tachar la propuesta de amnistía para 11 millones de personas indocumentadas.
El resultado, como sabe cualquiera que tenga cerebro, sería fronteras abiertas y un ciclo permanente de inmigración ilegal y amnistía que afectaría a los trabajadores estadounidenses y a millones de inmigrantes legales que se abren camino en el proceso regular de inmigración.
Además de los republicanos, no está claro cuán interesados están los demócratas moderados, como el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, en una lucha por un paquete de inmigración controversial, como se considera a este.
El Congreso no ha aprobado una reforma migratoria amplia e integral en décadas. En 2013, un proyecto de ley bipartidista fue aprobado en el Senado controlado por los demócratas, pero nunca fue considerado en la Cámara controlada por los republicanos, que se oponían a una legalización de los indocumentados, favoreciendo un enfoque que priorizaba la seguridad fronteriza.
This legislation includes priorities from all sides.
El senador Bob Menéndez, quien lidera el proyecto de reforma inmigratoria en Estados Unidos, volvió a defender junto a otros legisladores la propuesta que quiere impulsar la Casa Blanca. La legisladora por Nueva York, Nidia Velázquez, se refirió al proyecto.
Para reformar nuestro sistema migratorio en los primeros 100 días, y yo me honro a unirme al presidente como también al senador Bob Menéndez y a la congresista Linda Sánchez, para trabajar duro y hacer una realidad un compromiso de humanidad y de compasión que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos de América.
Los congresistas hicieron entrega este jueves del texto definitivo de la propuesta de ley de ciudadanía estadounidense 2021. La Casa Blanca aseguró que su proyecto de reforma inmigratoria ofrecerá una vía para la regularización de 11 millones de indocumentados. Entre otras medidas, no se basa en intereses políticos, sino en cuestiones puramente morales. No es un enfoque que se deba a un prisma político, sino a un prisma moral, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Es lo correcto para el país, lo correcto para millones de personas que viven en las sombras y, francamente, lo correcto para la seguridad de nuestra frontera. Las palabras de la vocera se produjeron apenas un par de horas después de que el senador demócrata Bob Menéndez presentara el texto de la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, antes de entregar oficialmente el proyecto legislativo ante las dos cámaras del Congreso. Entre las reformas está la eliminación del plazo de un año para presentar solicitudes de asilo y una mayor inversión en la contratación de jueces para reducir los retrasos existentes para procesar y adjudicar los casos. Más detalles en nuestra página voanoticias.com. Tony Cano, Voz de América, Washington. Como una propuesta de buenas intenciones, califican analistas el documento que debería ser aprobado por el Congreso para que entre en efecto una reforma inmigratoria en el país. Laura Sepúlveda habló con una experta en asuntos inmigratorios, quien traduce el documento a su posible aplicación.
Muchas buenas intenciones muestra el gobierno, dice la doctora de Ciencias Políticas y profesora en la materia Guadalupe Correa, frente a la propuesta presentada. Pese a ello, destaca que su posible aplicación resulta muy subjetiva.
La propuesta es muy ambiciosa, pero pues todavía no sabemos si se va a poder poner en práctica y también no sabemos cuál va a ser la resistencia que se va a enfrentar al interior del país. Creo que puede haber muchas divisiones, puede haber también pues enfrentamientos en las calles, xenofobia, pues muchas, muchas reacciones a estas propuestas, a estas reformas.
Cambios que buscarían un camino a la legalización de quienes ya se encuentran en el país y que podrían, señala, dar espacio para falsas promesas de traficantes de personas, aumentando así no solo la inmigración ilegal, sino la inseguridad fronteriza.
En realidad, todos estos son propuestas, no sabemos cómo se van a implementar, la frontera sigue cerrada, pero los incentivos empiezan a aumentar y las expectativas que se están generando pueden, y muy probablemente lo harán, generar más réditos para los coyotes, para los traficantes de humanos y ponerlos en riesgo.
La experta señala además que aunque la reforma de la política migratoria es importante para Estados Unidos, destaca como clave que no se trata de una labor unidireccional, pues se requiere un trabajo con los países de los que salen estos migrantes. Y el fin debería ser, dijo, no solo la regulación de la entrada de inmigrantes, sino reducir la salida de estas personas de sus países, algo que va más allá de la emisión de recursos e incluye un trabajo profundo en cada uno de esos lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Estados Unidos siguen aumentando las solicitudes por desempleo. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El número de estadounidenses que por primera vez presentó solicitudes por beneficios de desempleo aumentó inesperadamente la semana pasada, lo que aumenta la posibilidad de un segundo mes consecutivo de menor crecimiento laboral a pesar de la disminución de las nuevas infecciones por COVID-19. El informe semanal del Departamento del Trabajo, dado a conocer este jueves, podría darle más impulso al programa del presidente Biden de ayudar a la recuperación por la pandemia. Al menos 18.300.000 estadounidenses recibieron cheques de desempleo a fines de enero. Los beneficios financiados por el gobierno para millones de estas personas vencerán a mediados de marzo, a menos que el Congreso apruebe el plan de gastos de la administración. Los reclamos iniciales de beneficios estatales aumentaron la semana que concluyó el 13 de febrero. Los datos de la semana anterior se revisaron para mostrar 55.000 solicitudes adicionales a las informadas previamente, sobre todo en California, Illinois y Ohio. Una encuesta de Conference Board realizada el jueves muestra que solo 12% de los directores ejecutivos en el primer trimestre anticiparon reducir su fuerza laboral durante los próximos 12 meses, por debajo del 34% en el período anterior. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En otros temas, el gobierno de Estados Unidos reconoce la necesidad de enfocar los esfuerzos en el estudio genético para reforzar la contención de las variantes de COVID-19. José Pernalete nos explica desde Miami.
Las mutaciones de coronavirus son amenazas en la lucha pandémica. Desde el gobierno de Estados Unidos se advierte sobre el peligro de potencial diseminación de la cepa viral originada en Reino Unido. Por ello, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca anunció la inversión de $200 millones para reforzar la secuenciación genómica del virus.
Las pruebas de calidad y asequibles pueden ser importantes para reabrir nuestras empresas y escuelas y mantenerlas abiertas. Y las pruebas de secuenciación genómica son la forma en que detectaremos las variantes temprano antes de que se propaguen.
Otra arista medular sobre la mesa para el gobierno federal es la reapertura de escuelas. Si bien se garantiza la disposición de recursos para realizar pruebas de detección en las aulas de kinder hasta educación primaria, la exigencia de parte de los educadores para recibir la vacuna como requisito para regresar a los salones no es aún de cumplimiento obligatorio por parte de estos expertos.
Decimos y creemos firmemente que debemos intentar lo mejor que podamos vacunar a los maestros y que deben ser de alta prioridad dentro del área de personal esencial. Si bien no creemos que todos los maestros deben ser vacunados antes de poder abrir escuelas, eso no quita el hecho de que apoyamos firmemente la vacunación de los maestros.
El equipo especial aseguró además que la asignación semanal de vacunas a nivel nacional se elevó a 13.5 millones de dosis. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El primer ministro de Trinidad Tobago propuso a la OMS una reunión mundial para garantizar la entrega equitativa de vacunas. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
El primer ministro Keith Rowley intervino en una conferencia de prensa este jueves.
As there is the understandable rush to receive the vaccines and inoculation.
En vista de que existe la comprensible prisa por recibir las vacunas y la inoculación de nuestras diversas poblaciones, estamos más que un poco preocupados de que haya o pueda haber acaparamiento y aumento de precios, así como preferencia indebida en algunos sectores. Siendo así, en CARICOM hemos pedido recientemente a la OMS que convoque de inmediato una convención internacional de representantes de los pueblos del mundo para compadecerse, explicar, ayudar y comprometerse a compartir de manera equitativa los recursos de vacunas disponibles en beneficio de toda la humanidad y no solo de unos pocos privilegiados y adinerados. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que la Organización de la ONU emitirá una nueva declaración el viernes.
with the emergency use listing of two versions of the AstraZeneca vaccine this week.
Con la lista de uso de emergencia de dos versiones de la vacuna AstraZeneca esta semana, COVAX está listo para distribuir vacunas y está esperando que varios fabricantes cumplan con sus compromisos. El mundo se está acercando a cumplir la promesa de equidad de la vacuna. Ese tema estará el viernes en la agenda de la reunión de líderes del G7 y de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Hasta la fecha, el 75% de las vacunas COVID-19 se han administrado en solo 10 países y casi 130 naciones no han recibido ni una sola dosis. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Agradecemos su sintonía y los invitamos a acompañarnos por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Venezuela inicia hoy la primera fase de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En Venezuela comienza el proceso de vacunación del personal médico sanitario, así como de funcionarios de seguridad, según anunció el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, persiste la falta de información sobre cómo se ejecutará el proceso. Consultado por La Voz de América, Manuel Figueres Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, subrayó que los médicos que están en primera línea atendiendo y evaluando a los pacientes con COVID-19 son los más interesados en que las jornadas de vacunación se hagan de forma correcta y sostiene que sería importante involucrar a todos los sectores relacionados con la materia.
Esperaríamos que, al igual que en otros países, ya estuviera publicados los lineamientos y que supiéramos que el personal que va a encargarse de la vacunación sabe muy bien qué va a hacer. Es importante entender que Sputnik V es una excelente vacuna con más de casi 92% de eficacia, más de 91.6% de eficacia.
El médico infectólogo manifestó satisfacción por el hecho de que hayan comenzado a llegar las vacunas a Venezuela, pero insiste en que su llegada no es suficiente.
Lo importante es que ocurra la vacunación y que ocurra de manera adecuada, que se sigan los lineamientos técnicos en cuanto a la conservación y manejo de la vacuna. Hay que entender que la vacuna cada vial tiene 5 dosis y después de descongelada tienen 7-10 minutos para descongelarse y tiene que colocarse en menos de 30 minutos a 5 dosis. Una vez descongelada no se debería congelar de nuevo.
En diciembre Rusia y Venezuela firmaron un contrato para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y el fin de semana llegaron las primeras 100.000 dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para las elecciones generales en noviembre. Los detalles con Daliana Ocaña.
Los políticos opositores que destacan en la opinión pública como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, donde se establece que respetarán la voluntad popular a través de un proceso de selección democrática. Quienes firmaron el compromiso son los políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena, que señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua.
Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica y la organización civil Hagamos Democracia. Su presidente Luciano García dijo que esperan que otros aspirantes a la candidatura presidencial se sumen a firmar este compromiso, entre ellos la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabeza la lista de preferencia de la población según las encuestas independientes. Mientras Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica, también señaló la necesidad de que otros aspirantes asuman este compromiso.
En una democracia normal, este documento no tendría sentido. Sería algo impensable, porque en una democracia normal, los candidatos compiten entre sí mismos en las elecciones.
Los firmantes esperan que esta iniciativa sea el primer paso para lograr la anhelada unidad de la oposición, que busca vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que suma 14 años consecutivos en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y El Salvador recibió las primeras vacunas contra el COVID-19 e inició el proceso de inmunizaciones al personal de salud, informa Nerima Bel Reyes.
En medio del ambiente electoral para los comicios legislativos y municipales, El Salvador recibió el primer lote de 20.000 vacunas contra el COVID-19, de un total de 2 millones de dosis que el gobierno negoció con la firma AstraZeneca. El país se preparó con anticipación para garantizar la preservación de la vacuna, que requiere condiciones extremas de bajas temperaturas, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Con la cadena de frío más grande de América Latina por habitante, con lo cual tenemos capacidad para poder almacenar tanto bajo la modalidad de ultra baja congelación y por supuesto garantizar esa preservación de más de 16 millones de dosis.
El funcionario recibió el lote de vacunas en el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y anunció que para marzo el país podría recibir la donación de vacunas de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Horas después del arribo de las vacunas y en cumplimiento al esquema de inmunización, se inició la vacunación del personal de salud. La doctora Margarita Melara explicó el proceso a seguir.
Se han programado 200 vacunas al día. Esa es la meta diaria y se ha programado que sea algo fluido en el proceso, ¿no? Para que no haya ningún atraso.
El gobierno ha recibido críticas de la oposición política que señala su preocupación por el manejo inapropiado del proceso de vacunación con fines electorales que desvirtúe una correcta estrategia de inmunización contra el COVID-19 en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Bolivia aplica tres modalidades de educación debido a la pandemia del COVID-19, aunque con algunos tropiezos desde que iniciaron las clases, informa Fabiola Chambi.
La nueva gestión escolar que inició el 1 de febrero en Bolivia fue planteada bajo tres modalidades, a distancia, semipresencial y presencial, por las restricciones de la emergencia sanitaria y el incremento de contagios en el país. Pocos colegios asumieron las clases presenciales, por lo que se dispuso del apoyo de la radio, la televisión, plataformas educativas y entrega de textos de aprendizaje para la modalidad a distancia. El ministro de Educación, Adrián Kelka, aseguró que se debe evitar la propagación del COVID-19.
No podemos bajar la guardia ni perder de vista que el virus COVID-19 ronda entre nosotros.
Sin embargo, los padres de familia expresaron su preocupación por las limitaciones que tienen los niños y adolescentes para la educación virtual, ya sea por el deficiente servicio de Internet, la alfabetización digital, la falta de computadoras o celulares en un hogar o los costos que implica. En un análisis sobre el tema, el experto en tecnología y comunicación Marcelo Durán dijo a La Voz de América que la educación en Bolivia está en crisis y varios son los factores, además de la pandemia.
Yo no veo que este modelo de ahora sea mejor o peor que el de antes, sigue siendo igual. Los malos docentes van a ser malos con o sin Zoom, y los buenos docentes son buenos con o sin Internet. Hay que rediseñar el concepto de educación y cómo el Estado garantiza este servicio.
Mientras maestros, estudiantes y padres de familia buscan las mejores alternativas para sacar adelante la gestión escolar, autoridades sanitarias anunciaron que el país está en una desescalada de contagios, pero aún se deben mantener las medidas de prevención ante el COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Agradecemos su sintonía y destacamos otras noticias. El secretario general de la ONU pide al G20 que lidere un plan global de vacunación. OPS habla de COVAX, informa Tony Cano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el miércoles para crear un plan global de vacunaciones contra el COVID-19 y pidió a las naciones ricas y emergentes del G20 que estén dispuestas a liderar la iniciativa. El mundo necesita con urgencia un plan global de vacunación para coordinar a todos quienes tienen la autoridad necesaria, desde el conocimiento médico a los medios de producción y la capacidad financiera, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos asegurarnos de que todas las personas en cualquier lugar del mundo sean vacunadas lo antes posible, declaró. Mientras tanto, los países que participan en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19 recibirán pronto la confirmación de sus primeros envíos, pero deben esperar que sean pequeños debido a la limitación de los suministros mundiales, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne. Las naciones que esperan dosis de COVAX, una iniciativa de la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi para apoyar a países pobres, pueden esperar un cronograma e información sobre montos de dosis en los próximos días y semanas, señaló la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Seiko Hashimoto participó en 7 Juegos Olímpicos, 4 de invierno y 3 de verano. Según el historiador Bill Malone, sus 7 comparecencias son la cifra más alta de un deportista olímpico de temporadas múltiples. La ex deportista volvió a hacer historia el día de hoy jueves en Japón, donde aún es raro ver mujeres en las juntas directivas y en puestos de poder político. Hashimoto, ahora con 56 años, fue nombrada presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio tras una reunión de la junta directiva formada por hombres en su gran mayoría. Sustituye a Yoshiro Mori, de 83 años, un ex primer ministro de Japón que se vio obligado a renunciar la semana pasada tras hacer comentarios sexistas sobre las mujeres. Básicamente dijo que las mujeres hablan demasiado. Hashimoto ha sido ministra de Juegos Olímpicos en el gobierno del primer ministro Yoshihide Suga. También se encargaba de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En el tenis internacional, a su salida de la pista tras otro intento de sumar su 24º título en torneos del Grand Slam, frustrado por Naomi Osaka, Serena Williams se paró y se llevó la mano al pecho mientras los miles de espectadores que presenciaron su derrota por 6-3, 6-4 en las semifinales del Abierto de Australia hoy jueves se ponían en pie para aplaudirle. Fue esta su forma de decir adiós. Si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie, respondió la tenista estadounidense de 39 años con una sonrisa en una conferencia de prensa tras el juego en el cual lamentablemente fue eliminada por Osaka. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El cantante, compositor, actor y músico Harry Connick Jr. vuelve a la pantalla grande en la película de suspenso Fear of Rain, Temor a la Lluvia, sobre un adolescente esquizofrénico. La película está coprotagonizada por Katherine Heigl y Connick como los padres de un estudiante de secundaria que trata de volver a la normalidad después de ser hospitalizado por sufrir alucinaciones. Escrita y dirigida por Castile Landon, Fear of Rain fue filmada en 2019, antes de la pandemia. Connick, ganador de un Grammy, tenía 6 años sin actuar en películas. El cantante británico New Wave Gary Numan estrenará nuevo álbum en mayo. Se trata de Intruder, del cual ya publicó el sencillo The Gift sobre el COVID-19. Numan dice que el objeto de su nuevo trabajo discográfico es mantener la atención del público en el tema del cambio climático. El británico de 62 años ya se había referido al asunto del clima en su disco previo Savage, Songs from a Broken World, de 2017. Gary Numan saltó a la fama mundial con la canción Cars hace 40 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. 1975, Earth, Wind and Fire debuta con Shining Star, que alcanza el número 1 de la Hot 100 y de la lista Rhythm and Blues. El sencillo del álbum That's the Way of the World fue escrito por Maurice White y Philip Bailey, quien interpretó Easy Lover junto a Phil Collins en la década de los 80. Earth, Wind and Fire ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2000. En 1988, Billy Ocean estrena Get Out of My Dreams, Get Into My Car, que alcanza el número 1 en las 100 calientes, y en la cartelera Rhythm and Blues. 1979, los Jackson aparecen en la Hot 100 con Shake Your Body Down to the Ground, canción escrita por Michael y Randy Jackson, que alcanzó el puesto número 7. En 1987, Bon Jovi pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Living on a Prayer. Y en 1973, Lou Reed debuta en las 100 calientes con Walk on the Wild Side. El sencillo fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll y ocupa el puesto 223 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Reed fue conocido por primera vez como el cantante principal y compositor de la banda Velvet Underground y es considerado uno de los padrinos del punk rock. Walk on the Wild Side trata sobre la actriz transgénero Holly Woodlum, que se hizo famosa en películas de Andy Warhol. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.